Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de hoy. Vamos a hablar de aquel vertido de aguas azules que, recordarán, tuvo lugar en la zona limítrofe entre Salobreña y Motril. Hemos conocido de qué estaba compuesto ese líquido azul que se vertía al mar. También les vamos a contar sobre un pleno municipal que ha solicitado dos grupos de la oposición que se va a celebrar este próximo viernes. También les contaremos sobre un suceso con el descubrimiento de una narcolancha en un invernadero de la costa granadina. Les hablaremos también de la nueva imagen de la página web de la Mancomunidad. Además, la restauración forestal tras el incendio de los Guajares que sigue adelante. Una mala noticia que tiene que ver con la exclusión ya definitiva de la línea ferroviaria Motril-Granada del Programa Europeo de Transportes. También, esto sí es una buena noticia para la costa granadina en materia educativa con la Escuela Oficial de Idiomas, que va a ofertar el C2 de inglés. Más temas tienen que ver con las cruces de mayo. Conoceremos ya cuántas cruces van a participar este año. Otros temas tienen que ver con la cultura del mes de mayo. Si les parece lo más destacado de este informativo, lo resumimos en titulares. El vertido que tiñó de azul el agua de una playa entre Salobreña y Motril fue un abono autorizado por la Unión Europea. El Ayuntamiento de Salobreña celebra este viernes a las 11 de la mañana el pleno convocado por PP y Más Costa Tropical sobre el rechazo a una subvención de 700.000 euros. Guardia Civil descubre una narcolancha en un invernadero de Albuñol usado como almacén. Iniciados los trabajos de restauración forestal tras el incendio de los Guajares por más de 2,7 millones. La Mancomunidad renueva la imagen de su página web y la adapta a los smartphones. El Parlamento Europeo excluye definitivamente la línea ferroviaria Motril-Granada de la red transeuropea de transporte. La Escuela Oficial de Idiomas de Motril ofertará el nivel C2 de inglés para el curso 2024-2025. 11 cruces participan en el concurso de cruces de mayo de Salobreña. Y el primer encuentro Arte Peazos es el evento protagonista del Mayo Cultural en la Villa.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, aseguró este lunes que el origen del vertido que tiñó de un tono azul el agua de una playa en el límite entre Motril y Salobreña, el pasado mes de enero radicó en un abono que cuenta con la preceptiva autorización de la Unión Europea para su comercialización y, según la información del producto, no contiene elementos nocivos para las plantas ni para el medio ambiente. En la Comisión Parlamentaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Fernández Pacheco se ha posicionado de este modo en respuesta a la pregunta relativa a vertidos en la costa de Granada que le ha planteado el Grupo Socialista. Sostenibilidad tiene abiertas igualmente las actuaciones pertinentes por si hubiera habido alguna infracción en el uso y aplicación de este abono para tramitar la posible sanción previo al expediente preceptivo, según ha detallado el titular del departamento. Según la información de los técnicos de la Delegación Territorial de Sostenibilidad de la Junta en Granada, que ha facilitado el consejero en sede parlamentaria, el 28 de enero de 2024 se recibió aviso tanto de los técnicos municipales de Salobreña como de los agentes de medio ambiente de un vertido líquido de color azul que había llegado a la playa a través de una acequia. A ese lugar se desplazaron agentes de medio ambiente y del Seprona, junto con efectivos de la policía local de Motril, tomándose muestras del vertido para su envío a laboratorio, según ha detallado Fernández Pacheco. Tras la investigación de los agentes de medio ambiente, la guardería fluvial localiza el 30 de enero el posible origen del vertido en la parcela agrícola y de nuevo se tomaron muestras que fueron enviadas a analizar, determinándose que es la misma sustancia, un abono utilizado en la actividad agrícola regulado por la Unión Europea y que no contiene elementos nocivos para el medio ambiente. La guardería fluvial ha inspeccionado en varias visitas los barrancos que desembocan en el mar y no se ha encontrado ningún resto de este vertido. Además, se están planificando trabajos de limpieza de especies invasoras y suciedad en general en los barrancos en tramos rurales, ha añadido el titular de sostenibilidad a nivel andaluz. También se ha trasladado a las comunidades de regantes la necesidad de mantener limpia y vigilar las acequias. El parlamentario andaluz de socialista Víctor Torres ha cuestionado las prioridades en el ámbito de sus competencias del consejero, en tanto le ha afeado que no visitara la zona por esta cuestión, criticando además que la Junta lleve, ha detallado, 2 años en que el preceptivo plan de vertidos del dominio público marítimo terrestre no se esté ejecutando pese a que la ley obliga a ello. Ha reclamado más claridad en asuntos como este para tranquilidad de los vecinos de la zona, que en el caso de la costa de Granada se alertaron ante la posible toxicidad del vertido a través de las redes sociales, sin que el PSOE hubiera tenido constancia de nada en relación a las investigaciones al respecto de un asunto que dicen fue denunciado en su día por Ecologistas en Acción. La Guardia Civil ha investigado al propietario de un invernadero de Albuñol como presunto autor de un delito de contrabando tras descubrir que dentro de la instalación había escondida una narcolancha de 8 metros de eslora y un motor fuera a borda de 350 caballos sin matrícula alguna ni documentación que la ampare. La Guardia Civil descubrió esta embarcación prohibida el pasado 23 de abril en un invernadero de la playa del Pozuelo en Albuñol, situado junto a la antigua N340 y junto al mar. A los agentes les sorprendió que todo el perímetro del invernadero estuviera cerrado con tela de rafia y con placas de policarbonato que impedían ver qué había en el interior. Tras acceder al invernadero descubrieron la narcolancha en un remolque, 2 remolques más, 18 garrafas de combustible vacías y una máquina retroexcavadora cuya pala había sido modificada para mover el remolque con la embarcación y que no había planta alguna que creciera allí dentro, es decir, el invernadero solo se usaba como almacén. Los agentes del área de investigación de la Guardia Civil de Motril constataron que la tierra que hay entre la playa y el invernadero había sido removida para facilitar el movimiento de la embarcación, tanto para encerrarla como para botarla al mar. Han averiguado que el invernadero había sido arrendado y han localizado al arrendatario, que ha sido detenido por un delito de contrabando. La embarcación ha sido intervenida y depositada en un depósito judicial en la provincia de Almería, si bien la investigación sigue abierta y no se descarta que pueda haber más personas investigadas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El próximo viernes a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo el pleno extraordinario convocado por 2 grupos de la oposición municipal, el Partido Popular y Más Costa Tropical. Han presentado esta única propuesta que forma parte del orden del día, que pide la rendición de cuentas sobre el rechazo a la subvención otorgada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana dentro del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por el que se concede una subvención por importe de 714.000 euros para la rehabilitación energética del edificio del Ayuntamiento. Bueno, pues para este día viernes a las 11 de la mañana, entonces, es cuando se ha programado en primera convocatoria este pleno solicitado por estos 2 grupos de la oposición. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha renovado la imagen de su página web www.costatropical.es, que ha sido adaptada al formato de diversos dispositivos, un portal que permite acceder a todo tipo de información sobre los municipios que componen la comarca y a todo tipo de trámites que facilitan las gestiones administrativas. La renovada web ha sido presentada esta mañana por el presidente del ente, Rafael Caballero, quien la ha calificado como una herramienta viva, moderna y dinámica, en la que se puede encontrar la actualidad de la propia mancomunidad, información sobre los municipios que la conforman y también todos los servicios que ofrece, a los que se puede acceder online de una manera, dice, fácil e intuitiva. Según el presidente, el nuevo portal es adaptable a todos los dispositivos, ya sean smartphones, tablets, ordenadores portátiles y PCs, y está diseñado para mejorar la navegabilidad y la experiencia de navegación de los usuarios y el objetivo de que la administración de la mancomunidad sea cercana y accesible las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo para consultas de información y para realizar cualquier trámite online, según ha señalado el presidente mancomunado Rafael Caballero.
La verdad que hacía falta una renovación, una nueva web de la mancomunidad, porque las administraciones pues tenemos que estar en la mano de los ciudadanos. Recientemente ya hacíamos la presentación de la aplicación de la empresa que gestiona el ciclo de entregar del agua con el web servicio y bueno, la tecnología. El futuro que ya es presente es que los ciudadanos pues, puedan hacer cualquier trámite desde su domicilio. Así que veíamos muy importante que la mancomunidad pues, estuviera actualizada en este sentido y así es. Es una herramienta viva que nunca va a estar 100% completa porque siempre va a haber algo que diseñar, algo que añadir, algo que quitar y que ya está disponible en todos los sistemas operativos de los móviles y en cualquier PC pues ya se puede utilizar.
La información se ha dividido en tres grandes bloques: la corporativa, la informativa y la sección de trámites online y oficina virtual. El presidente ha advertido que el apartado de turismo va a tener un gran peso específico en la web, aunque está pendiente aún del concurso de ideas que ha puesto en marcha la Mancomunidad para el diseño del nuevo logotipo turístico de la Costa Tropical. El diseño de la página ha corrido por cuenta de Rafael Ortega, trabajador del ente mancomunado, quien ha explicado su manejo a través de menús desplegables para acceder a todos los contenidos, portal de transparencia, agenda institucional y sede electrónica, a la que se puede acceder con clave o DNI electrónico para realizar cualquier trámite, como presentar una factura, presentar una oferta a una obra que se licite o solicitar bono social de la tasa del agua. Rafael Ortega, lo escuchamos.
La página web pues, pretende ser una herramienta de acceso a la información y a la tramitación online para todos los ciudadanos de la costa, tanto sean usuarios que viven en nuestra comarca o que viven fuera porque trabajan fuera o son turistas o son visitantes. La página principal pues hemos querido que sea muy clara, que sea muy fácil de acceso, muy blanca, por decirlo así, para que la información sea mucho más accesible. Y desde la primera página principal hemos intentado destacar una serie de secciones como la oficina virtual, que es la clave un poco de la tramitación online, que da acceso y da información al usuario de las distintas secciones que tenemos en la oficina virtual.
Para finalizar, Rafael Caballero ha felicitado a Ortega por su trabajo y esfuerzo en el diseño de esta web, que cataloga como una herramienta al servicio de todos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno final a la revisión del plan para la red transeuropea de transporte, lo que echa por tierra definitivamente la exclusión desde la conexión ferroviaria Granada-Motril de este nuevo reglamento que definirá las comunicaciones en Europa hasta el año 2050. Con esta aprobación queda descartada la posibilidad de que el tren llegue a la costa en las próximas décadas, en contra de lo que se venía reivindicando por parte de los colectivos y la ciudadanía de la comarca. Ante esta noticia, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, considera que de nuevo la Costa Tropical y Motril han sido ninguneados por parte del gobierno central y las instituciones europeas en un proyecto final que socava todas las falsas promesas que las instituciones han tenido con Motril a lo largo de los años, en un proyecto de conexión ferroviaria provincial que lleva mucho tiempo planteado, pero que no recibe ni el apoyo ni la financiación por parte de las instituciones gubernamentales que deben financiarlo, por lo que parece que no interesa conectar Motril con Granada y el resto de España, dice la alcaldesa, quien lamenta profundamente que una vez más las instituciones europeas, con el beneplácito del gobierno central de España, hayan decidido que la ciudad no sea incluida en el proyecto del corredor mediterráneo, rompiendo con el interés general de los motrileños y toda la comarca de la Costa Tropical y ninguneando a los miles de habitantes que se beneficiarían de este proyecto, el cual ha supuesto un gran varapalo, dice, para todos nosotros. La alcaldesa de Motril ha afirmado que desde el ayuntamiento y con el apoyo de muchas instituciones no permitiremos que nuestra ciudad sea un lugar menor para el gobierno de España ni para sus políticos, los cuales siguen sin tener en cuenta a nuestra ciudad para los grandes proyectos, como esta conexión entre Motril y Granada, ha concluido Luisa García Chamorro. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, explicó las actuaciones que se están llevando a cabo para regenerar la zona afectada por el incendio forestal de Los Guájares, que en septiembre de 2022 afectó a 5.500 hectáreas. Así destacó que los trabajos, por un importe de más de 2,7 millones, tienen como objetivo devolver a la comarca de Los Guájares parte de lo que le arrebató este tremendo y angustioso incendio. Unas obras que, tras las actuaciones de emergencia cometidas en 2023, elevan la cuantía total para reducir los efectos provocados por el incendio a 6,2 millones. El titular de Medio Ambiente ha apuntado este jueves en la Comisión de Sostenibilidad que las obras encargadas a Traxa se financiaron a finales de enero y se llevarán a cabo durante 18 meses. Los trabajos se centrarán en la mejora de la infiltración de suelos y repoblaciones mediante retirada de árboles, se va a podar y astillar restos forestales, la construcción de fajinas y suministro de plantas para su distribución y plantación, así como la realización de alcorques y la colocación de tubos protectores. También se construirán hidrotecnias de piedra y madera y se acondicionará el firme para lo que se realizarán tareas de desbroce y limpieza, escarificado superficial, refino y planeo con apertura de cunetas, compactación, construcción de capa granular y excavación en roca. Además, se repondrán los firmes y las obras de fábrica y se realizarán drenajes y cunetas y la construcción de badenes de hormigón. Con estos trabajos se abre una nueva fase para la conservación, defensa y recuperación de la estabilidad y fertilidad del terreno afectado tras las actuaciones de emergencia realizadas en 2023. Con ello se busca llevar a cometer una corrección hidrológico-forestal que permita incrementar la retención de sedimentos, disminuir la capacidad erosiva de barrancos durante episodios lluviosos, garantizar la estabilidad de laderas y la protección de infraestructuras viarias, cultivos y accesos, evitando daños, inundaciones y efectos no deseados en infraestructuras de abastecimiento de agua situadas en zonas limítrofes a la zona del incendio, como es el caso de los pantanos de Beznar y Rules, además de la recuperación de caminos tanto en el interior como en el exterior del perímetro del incendio, al ser vías de acceso desde las localidades próximas.
Redacción Costa.
El 1 de mayo se abre el plazo para solicitar plaza en la Escuela Oficial de Idiomas de Motril, que se extenderá hasta el día 20 de mayo. Como novedad, ofertará el nivel C2 de inglés con el que completa la formación de este idioma, informa Manolo Guirado.
Del 1 al 20 de mayo, todas las personas interesadas en realizar cursos de idiomas y acreditar de manera oficial sus conocimientos pueden solicitar plaza en la Escuela Oficial de Idiomas de Motril para los distintos niveles de inglés, francés y alemán, además de español para extranjeros. La directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Motril, Rosa Gardón, se ha mostrado ilusionada con el próximo curso 24-25, donde la escuela motrileña ofrecerá por primera vez el nivel C2 de inglés que venía reclamando desde hace más de una década. Escuchamos a Rosa Gardón.
Estamos muy contentos porque por fin tenemos ya el nivel C2 en inglés, que llevamos casi 12 años desde que ya nos concedieron el C1, esperando a poder empezar a impartirlo aquí en la escuela y que, bueno, pues que nuestros alumnos pudieran continuar, aquellos que van terminando el nivel C1 puedan continuar con su aprendizaje del idioma sin tener que marcharse a otra escuela, a Granada, ¿no?, que es, digamos, la más cercana.
Además de los cursos donde se puede aprender el idioma desde el nivel inicial, hay otros disponibles para aquellos que ya disponen conocimientos y quieren actualizarlos. Pueden hacerlo en los niveles de B2 y C1 en inglés y en francés se incorporará como novedad el curso de actualización de C1. Gardón ha recordado que la solicitud de plaza puede realizarse de manera presencial en la Escuela de Idiomas o a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. La relación de personas solicitantes ordenadas según el criterio de admisión se va a publicar el 11 de junio, mientras que las admisiones se resolverán el día 25 de junio. Una vez finalizado el periodo de recursos, la matrícula se podrá conformar entre el 1 y el 10 de julio. Para facilitar el trámite, Rosa Gardón recuerda a todos los interesados que disponen de los impresos y la documentación necesaria para conformar la solicitud en la web eoimotril.org.
El Ayuntamiento de Motril ha informado que dentro de las actuaciones preparatorias que se están llevando a cabo para licitar los servicios de limpieza y la gestión del ecoparque de Motril, ya se ha solicitado a la Comisión Consultiva el informe sobre la propuesta de la estructura de costes propuesta para este contrato de servicios. El concejal de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha señalado que se trata de uno de los pasos más importantes de este proceso para la gestión directa de los servicios de recogida de residuos domiciliarios, la limpieza viaria y de playas y el ecoparque de Motril. Transcurridos 20 días tras su publicación en el Boletín Provincial y las respuestas a las alegaciones planteadas, será la Comisión Consultiva del Tribunal de Contratos de la Junta de Andalucía quien apruebe esta estructura de manera definitiva, lo que tendrá que contestar en el plazo de un mes máximo para decidir la aprobación o no de esta propuesta del Ayuntamiento de Motril. Continuamos los cauces normales para que el proceso de externalización de los servicios urbanos sea una realidad, Después de este arduo trabajo para diseñar una fórmula de revisión de precios acorde, ponemos la mirada en los pliegos para lograr que la adjudicación esté en tiempo y forma, ha expresado Hernández, quien ha añadido que si la comisión aprueba esta estructura de costes, el siguiente paso será la aprobación de los pliegos por el Pleno Municipal, la base de cualquier tipo de procedimiento de adjudicación y contratación pública. En los pliegos, que ya se encuentran prácticamente redactados, se establecen las condiciones y bases para la licitación a una empresa que en este caso se encargará en el periodo de tiempo establecido de la gestión de los servicios de recogida de residuos domésticos, la limpieza viaria y de playas y, por último, de la gestión del ecoparque municipal. Una vez los pliegos sean aprobados por el Pleno, serán públicos y seguirá su curso el procedimiento de licitación, que se realizará conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, presentando las distintas empresas sus ofertas.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
11 cruces, 6 en espacios abiertos y 5 en espacios cerrados, participan en el concurso de cruces de mayo de Salobreña.
11 cruces van a participar en el concurso diseñado un año más por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Salobreña, de las que 6 lo harán en la modalidad de espacios abiertos y 5 en espacios cerrados. En espacios abiertos participan la Cruz del Bar La Portería en la Plaza de la Pontanilla, Miami Beach Cruz en el Paseo Marítimo, la Cruz Marinera en la calle Chozas, Cruz La Turra en la calle Camino de la Caleta y Ramblilla, Cruz del Mesón de San Antonio de Lobres y la Cruz de la Asociación de Amigos del Caballo en el Polideportivo de la Villa. En cuanto a espacios cerrados, las cruces participantes son la Cruz del Nazareno y la Esperanza en la Plaza de Goya, Cruz Los Informales en Pub Silicon, ubicado en calle Dolores Ibárruri, Cruz Taberna La Dehesa en calle Flores de Lemis, Cruz Rebobina en calle Nicolás Redondo y la Cruz Infantil La Ilusión en la Ludoteca Glóbulo en calle Alonso Cano. Además, el Ayuntamiento ha dispuesto 3 cruces municipales en las fachadas de edificios. En Salobreña está ubicada en la fachada del museo, en el casco antiguo, espacio donde el viernes día 3 actuará a partir de las 7:30 la Escuela de Baile Flamenco de la Casa de la Cultura. Habrá otras 2 cruces en las fachadas de las Casas de la Cultura, tanto de Lobres como de La Caleta, con un trampantojo de platos de cerámica granadina. Se van a repartir un total de 800 euros en premios. En la modalidad de espacios abiertos serán 300 euros para la cruz ganadora y 200 para la segunda clasificada. En espacios cerrados, el primer premio está dotado de 200 euros, mientras que la cruz que quede segunda tendrá 100 euros de premio. El fallo del jurado se conocerá el viernes 3 de mayo. En Motril habrá en torno a 40 cruces participantes entre espacios abiertos, cerrados, infantiles e itinerantes, mientras que en Almuñécar participan en el concurso 25 cruces, de las que 7 estarán ubicadas en el anejo de la herradura.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El área de cultura de Salobreña ya ha hecho pública la programación cultural para el mes de mayo, donde destacan el primer encuentro Arte Pedazos y el doble concierto con el que finaliza el ciclo Salobreña en Clave de Sol.
Llega mayo y para la Concejalía de Cultura comienza un periodo donde se amplían los espacios que acogen las actividades que programa, pensadas muchas de ellas para disfrutarlas en la calle, destaca la edil del ramo Maribel Ruiz, gracias al buen clima que ya se disfruta en Salobreña. Además de las cruces que se celebran hasta el próximo 5 de mayo, este mes contiene una serie de propuestas muy diversas que van desde la primera edición del encuentro de artistas, artepeazos, a conciertos, conferencias, proyecciones de cine, espacios de reflexión urbana, teatro y exposiciones. Maribel Ruiz resalta la variedad de las actividades planificadas y la implicación del resto de concejalías que de manera coordinada ayudan a nutrir la programación mensual. Ruiz también agradece la involucración de los colectivos y asociaciones de la villa que aportan ideas y propuestas para la programación mes a mes, un ejercicio de participación ciudadana muy enriquecedor, dice Maribel Ruiz, a la que ya escuchamos.
Hay de todo un poco, sí que es cierto que hay muchísimas áreas que están colaborando, las diferentes concejalías que están, la verdad, aportando muchísimo a la programación cultural, que muchas de ellas, hay una gran parte que no sale solamente del área de la Concejalía de Cultura, sino que sale de otra área en coordinación, pero sí que hay muchísima actividad y mucha implicación de las asociaciones, que es lo que nosotros queríamos siempre, porque al final lo que sale de las asociaciones, que la gente del pueblo, hace que pues tenga un público y esté esta medida para la gente del pueblo, para los visitantes, pero cuente con más interés y con más ilusión en participar y en organizarlo también para que la lleven a cabo, que yo pienso que sea el triunfo siempre en la programación cultural e incluso en las fiestas, es decir, que salgan del pueblo.
El viernes día 3 de mayo tendrá lugar la charla de Amigos del Mar sobre consumo de pescado responsable, mientras que el sábado 4 habrá un encuentro solidario de Amal Salobreña 100% Mamans en el Parque La Fuente. El 7 de mayo hay teatro para escolares organizado por el IES Mediterráneo en horario de mañana con la obra Un marido de ida y vuelta. El día 9 se presenta el libro Los avanzados de Ajabul, de Alfonso Gil Bracero, en la librería 1616. También se proyectará Los constructores de la Alhambra, organizado por la Fundación Descubre, y hasta ese día se podrá visitar la exposición de paseos matemáticos en la biblioteca. Del viernes 10 al domingo 12 de mayo, la Asociación Calicaña organiza las segundas jornadas Proyecta Salobreña, como espacio de reflexión urbano, económico y medioambiental. El 10 actuará el bailaor Agustín Barajas en Salobreña en Clave de Sol, mientras que el día 11 tendrá lugar el teatro musical El Signo de Jonás, organizado por la Parroquia de la Villa y la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Salobreña. Entre el 14 y el 20 de mayo se expondrán los trabajos de los centros de mayores de la Villa, tanto de Salobreña como de Lobres y La Caleta, en la biblioteca, mientras que del 16 al 19 de mayo se celebrará por primera vez el Encuentro Internacional de Arte Urbano Arte Pedazos, que transformará distintas fachadas del municipio sumándose a la oferta turística de Salobreña. El 11 de mayo, BDS Guadalfeo organiza una charla sobre Palestina en la Casa de la Cultura, mientras que el sábado 18 el pianista Luca Levicki actuará en el auditorio. El 23 de mayo será la audición de alumnos de la Escuela Municipal de Música de Salobreña. Un día después, el 24 de mayo, se inaugura la exposición fotográfica Salobreña, Reflejos de una mirada, que podrá visitarse hasta el 7 de junio. También el 24, Salobreña en Clave de Sol finalizará la temporada este año con el concierto del dúo de cuerdas compuesto por Farcuti Nova y Muro. El 25 de mayo será el turno del encuentro polifónico de primavera de la Coral Villa de Salobreña, en el que actuará como invitada la Coral Corasalia de Vélez, Málaga.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El espíritu más motero de la provincia invadirá Motril y sus pueblos este fin de semana con la celebración en Puntalón de la octava concentración que organiza el Club Comando Culebras entre el 3 y el 5 de mayo con las antiguas escuelas de este anejo motrileño como centro de sus actividades. Este encuentro comenzará el viernes 3 de mayo con una jornada de convivencia para todos los motoristas participantes. El sábado 4 se realizará una jornada de puertas abiertas que culminará por la noche con un concierto a cargo de la banda almeriense The Volturious Band, un espectáculo de sonido e iluminación sorprendente. El último día comenzará con una ruta motera por Motril hasta la Plaza de España para la posterior paella solidaria y el concierto de Inmita Toledo, culminando un fin de semana muy completo organizado por el Club Motero. La edil de anejos del Ayuntamiento de Motril, Concepción Abarca, ha manifestado estar muy contenta de poder recibir un año más a Comando Culebras en un encuentro que siempre deja anécdotas para el recuerdo y que reúne a un grupo de amigos que disfrutan de su pasión por las motos y que aportan a Motril y Puntalón unos días de gran convivencia con los vecinos. El evento espera recibir a varios centenares de participantes, ya que según su presidente, Manuel Bustos, ha conseguido hacerse un nombre en este tipo de eventos, por lo que atrae a muchos aficionados. Bustos ha agradecido la apuesta del Ayuntamiento de Motril por este tipo de concentraciones que ayudan a promocionar la ciudad a nivel turístico. Es Manuel Bustos.
Y este año va a ser un año especial porque al coincidir con las cruces, pues vamos a tener una cruz también allí, una cruz motera que poco se ve por aquí. Estamos abiertos a todo total del público, de todas clases de motos. Pues el sábado tenemos un concierto de un gran grupo que viene de Almería y el domingo que tenemos a Inma y Toledo, parece que es el que lo dona el Zunar. Y ya está, y agradecerle al Ayuntamiento y al Consejo de Anejo el apoyo que nos dan, porque sin ellos tampoco podríamos hacer nada.
El presidente ha invitado a los vecinos de la costa tropical a sumarse a la concentración y vivir ese ambiente de convivencia familiar y de camaradería por la que destaca el evento. Ya en agenda cultural, recordar lo que ya les comentábamos antes. con la programación de este mes de mayo, y es que por estos días podemos visitar la exposición Paseos Matemáticos al Andaluz, de lunes a viernes de 17 a 20 horas hasta el día 9 de mayo en la sala de exposiciones de la Biblioteca de Salobreña. Este viernes tenemos la charla sobre pescado local y consumo sostenible que nos trae la Asociación Amigos del Mar. Con su ciclo de charlas Te Acercamos al Mar, será a las 7 de la tarde en la sala de seminarios del Ayuntamiento, situada en la primera planta. Y este próximo sábado tenemos el encuentro solidario 100% Mamá, que organiza Amal Salobreña. Será en el Parque La Fuente, de 11 a 16 horas habrá venta de plantas, suculentas, bisutería, bebidas y tapas. A las 13 horas está previsto un cuentacuentos con Mari Pimienta y música en directo con Kirsty Blow. Actividades que tenemos en los próximos días aquí en la villa en materia festivo-cultural. Destacar también una cita que tiene lugar mañana, típica ya de los días 1 de mayo, y es la manifestación del 1 de mayo en Motril, que convocan los sindicatos, comisiones obreras y UGT. En conmemoración del Día del Trabajo, organizan ambos sindicatos esta concentración que se celebra bajo el lema Ahora toca la creación de empleo, menos jornada, mejores salarios. Será a las 12 con salida de la manifestación desde la avenida Pío XII en Motril, donde se sitúa el edificio de los sindicatos. Hasta aquí la agenda para estos próximos días. Es momento de hablar del pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles 1 de mayo se esperan en la provincia de Granada cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, menos probables en el litoral, quedando los cielos poco nubosos por la mañana en el litoral y a lo largo de la tarde en el interior, salvo en Sierra Nevada. Cota de nieve bajando hasta 1.400-1.600 metros por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, alcanzándose al final del día, con máximas sin cambios en el litoral. Vientos de componente oeste moderados a fuertes en la costa y zonas altas, con rachas ocasionalmente muy fuertes y flojos a moderados en el resto. En la costa granadina sube la temperatura máxima hasta los 24 grados, la mínima se sitúa en 15. Ponemos aquí punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo jueves a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.